Mucho se ha hablado acerca del tráiler de Toy Story 5 que llegó hace un par de días. Sin embargo, hay un detalle que mucha gente ha dejado pasar por alto, pero algunos otros usuarios a través de internet han señalado, y es que la actitud de Buzz Lightyear es muy diferente a cómo había sido la evolución del personaje a lo largo de las demás películas. O sea, hay una especie de retroceso. Una vez más, logramos verlo competir activamente en contra de Woody, y también con una actitud algo nociva y también lacerativa en contra de él. Nice poncho. No se llevan tan bien, o aunque se puede ver que en momentos sí se abrazan y tienen alguna especie de complicidad, en otros momentos tienen una especie de riña o competitividad muy activa, muy similar a lo que pasaba en su combinación de personalidades en la primera película. ¿A qué se debe este cambio de comportamiento en Buzz Lightyear? En este video vamos a analizarlo profundamente, porque al menos hablando sobre Buzz hay mucho que decir. Así que prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. La grandeza de la saga de Toy Story radica directamente en la existencia de una pregunta importante. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro motivo en la vida? Preguntas demasiado humanas que, para hacerlas más entendibles y digeribles, utilizan la ciencia ficción para que lleguen a la mente de cada persona. Y por eso es que los juguetes son quienes presentan este dilema. Y en la mayoría de las películas han repetido una y otra vez el mismo caso, el desplazamiento, la retirada de la importancia para un individuo que después queda varado en su búsqueda de importancia. Eso pasó en la primera, en la segunda, en la tercera, también en la cuarta, y ahora va a pasar lo mismo porque van a pelear todos por la tecnología, por recobrar la atención de Bonnie y su motivo de existir. O sea que de forma cíclica los dilemas nunca quedan 100% resueltos y vuelven a repetirse, pero con planteamientos distintos. Eso es algo que yo apenas acabo de entender, porque antes no me explicaba el por qué se repetía tantas veces la trama central o el eje del argumento o discurso de cada película de Toy Story. ¿Por qué cada una de las premisas eran tan parecidas? Pero es que son cíclicos, son cosas humanas que nunca tendrán una respuesta definitiva y tienen que actualizarse constantemente, reafirmándose una y otra vez cada que la antítesis del argumento genera más preguntas, hay que contestarlas también. Es un combate constante. Ahora bien, eso nos liga directamente con Buzz Lightyear, el cual ha demostrado un retroceso demasiado importante con respecto a su propia evolución en esta película. Ha cambiado muchísimo. Si bien logramos ver en la presentación de Woody, con su nuevo aspecto, cómo es que Buzz Lightyear le apunta con su rayo láser, tal cual hizo la primera vez que se encontraron en la primera película, después se abrazan y tienen un momento bastante bonito, demostrando ahora sí el enorme cariño que han ido tratando a lo largo de los años. Pero en otras escenas logramos ver cómo es que, al parecer, en esta película tendrán una especie de rivalidad, la cual seguramente se debe a que ahora Buzz Lightyear se ha hecho cargo de toda la manada. Él tiene ahora la estampita de sheriff y parece ser quien está a cargo. Se siente ofendido cuando cree que Woody no lo cree capaz de desempeñar su rol como nuevo líder, y por eso es que tienen algunas discusiones a lo largo de estas escenas. Están peleándose el liderazgo de la manada. Pero curiosamente, Buzz tiene algunas actitudes que recuerdan muchísimo a su primera aparición en la película, donde todavía se creía un guardián espacial y estaba atorado en el modo de demostración. En este modo demo, en el cual parece que están cada uno de los Buzz Lightyear del ejército que aparecerá más tarde en la película al servicio de Buzz. ¿Será entonces que tendremos alguna especie de retroceso más allá en la psique de Buzz Lightyear? ¿Por qué a estas alturas, en la quinta película de Toy Story, todavía siguen recurriendo al argumento de la caverna de Platón de Buzz Lightyear? ¿Será que ese paradigma es el eje central de toda la saga de Toy Story? ¿De qué paradigma estamos hablando? Hace algunos años, en este canal te preparamos un video donde analizamos a profundidad cuál es la psique de Buzz Lightyear y cuál es el eje central de la primera película, que ahora parece haber sido retomado nuevamente como un ancla para que el público siga sintiéndose identificado y para continuar con la evolución de Buzz Lightyear. Y aquí te pongo un fragmento de ese video. Si hablamos de películas que retan nuestra percepción de la realidad, podemos hablar de Matrix de 1999 de las hermanas Wachowski, una película en la que el protagonista descubre que todo lo que consideramos real es simplemente una simulación generada por computadoras que nos esclavizan. Podemos hablar también de Inception del 2010 de Christopher Nolan, una película en la que los personajes no son capaces de diferenciar entre el mundo real y el mundo de los sueños. O podemos hablar de Toy Story, la película que Pixar lanzó en el año de 1995, la cual se convertiría en un ícono de toda una generación y revolucionaría el mundo de la animación. Y es que aunque no lo creas, esta película, además de ser una gran historia sobre amistad y lealtad, también es una historia que nos invita a reflexionar acerca de lo que consideramos real. Más allá de eso, el personaje de Buzz Lightyear y las situaciones que vivió durante la primera película de Toy Story representan muy bien una historia griega llamada El mito de la caverna, una alegoría escrita por el filósofo Platón que también nos habla acerca de la realidad. Pero antes de hablar de ella, revisemos primero qué es lo que pasa con Buzz Lightyear a lo largo de la saga de Toy Story. No olvides dejar tu like del infinito y suscribirte si aún no lo has hecho. Así vas a formar parte de la familia virgen más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks.
Necesito uno de esos.
En la primera película, Andy es un niño que tiene varios juguetes con los que juega continuamente. El favorito y el líder de este equipo de juguetes es un vaquero llamado Woody. Sin embargo, esto cambia cuando en un cumpleaños, Andy recibe un Buzz Lightyear. Cuando Buzz llega al cuarto de Andy, es sacado por primera vez de su caja y colocado en la cama. Aquí es cuando Buzz parece despertar por primera vez. De hecho, a lo largo de la saga, vemos cómo los juguetes parecen nacer, o bueno, despertar, la primera vez que salen de su caja. Cuando lo hacen, los juguetes ya tienen el conocimiento de que son juguetes. También saben que tienen el objetivo de entretener a un niño y un peculiar instinto de juguete que los lleva a arrojarse al piso o quedarse inmóviles cuando un humano se acerca. No obstante, por alguna razón, los juguetes de Buzz Lightyear parecen no saber que son juguetes o que su objetivo es entretener a un niño. Esto podemos verlo tanto en el Buzz de la primera película, como en este otro Buzz que se encuentra en la juguetería de la segunda cinta. Y también cuando reinician a Buzz Lightyear a sus parámetros de fábrica en Toy Story 3 y se vuelve español. Lo curioso del asunto es que los juguetes Buzz Lightyear parecen conservar su instinto de juguete. Es por eso que Buzz se queda quieto cuando Andy viene al cuarto, incluso cuando Buzz piensa que no es un juguete. Cuando Buzz conoce a Woody y al resto de los juguetes de Andy, se enfrenta a una realidad completamente diferente a la suya. Mientras que Buzz cree verdaderamente que es un guardián espacial, los demás juguetes le dicen que vienen de Play School, Mattel u otras compañías. En este punto, Buzz parece creer que este comportamiento extraño que los demás tienen se debe a que son de otro planeta. Un planeta extraño con terreno algo inestable llamado el cuarto de Andy. Los otros juguetes, por su parte, no le dan mucha importancia al hecho de que Buzz crea que verdaderamente es un guardián espacial, todos menos Woody, quien se empeña en hacerle notar que es un juguete que no puede volar. Buzz obviamente no lo cree y no podemos culparlo. Es decir, ¿qué harías tú si alguien que acabas de conocer te dice que toda tu realidad es una mentira? Seguramente no le creerías, y es que la mayoría de nosotros estamos muy seguros de lo que consideramos es real. Sin embargo, ponte a pensar esto. En Toy Story 1 podemos ver tres realidades diferentes acerca de Buzz Lightyear que son completamente válidas, dependiendo de a quién le preguntes. Tenemos la de Woody, en la que Buzz es un juguete que tiene como objetivo jugar con Andy y fingir que no está vivo cuando hay humanos cerca. La versión de Buzz en la que él es un guardián espacial y la versión de todas las demás personas del mundo, en la que Buzz Lightyear es simplemente un juguete inanimado, un objeto sin vida hecho en Taiwán. Si te fijas, cada una de ellas es verdad. Entonces, ¿cuál es la realidad? Pues bueno, resulta que esta es una pregunta que la humanidad se ha hecho durante algunos miles de años, y a lo largo de la historia, varias personas han dado respuestas diferentes. Uno de los primeros en hacernos pensar que tal vez no podemos estar completamente seguros de lo que consideramos verdad sea real, surgió unos 1700 años antes de Matrix, Inception o Toy Story. Se trataba del filósofo griego Platón, quien escribió una historia conocida como El mito de la caverna, una que parece representar muy bien lo que le ocurre a Buzz en la película. La historia a grandes rasgos dice así. Había un grupo de hombres que eran prisioneros en una caverna desde su nacimiento. Cada uno de ellos se encontraba sujeto de la cabeza y del cuerpo, de tal manera que solamente podían ver la pared frente a ellos. Detrás de los prisioneros había una ventana que daba al mundo exterior, y cerca de ahí una fogata. Debido a que mucha gente pasaba cerca de ahí, la fogata proyectaba muchos tipos de sombras a través de la ventana, sombras que llegaban precisamente a la única pared que los prisioneros podían ver, haciendo que ellos pensaran que las sombras se trataban de algo real. Un día uno de los prisioneros logró quitarse las ataduras y escapó por la ventana. Sus ojos, al no estar acostumbrados a ver la luz de manera tan directa, se lastimaron, pero el prisionero después logró ver que las sombras que él conocía eran solamente una pequeña parte de las cosas. Lo que para él era verdad, era solamente un fragmento de la realidad. Para Buzz, este momento llegó cuando vio el comercial de juguetes en la casa de Sid. Digamos que fue el momento en el que sale de la caverna. El comercial, sumado a lo que Woody y los demás juguetes le dicen, hacen que Buzz por primera vez se cuestione su realidad, aunque en un principio se niega a aceptarlo. Él acepta su nueva realidad únicamente cuando intenta, irónicamente, escapar volando por la ventana, solamente para caer estrepitosamente al piso.
No navegaré.
Así como el prisionero de la caverna lastima sus ojos, Buzz también sufre un duro golpe. El hecho de saber que no era un verdadero guardián espacial fue un golpe bastante duro. De hecho, le toma un rato salir de la depresión, aunque afortunadamente es ayudado por Woody a aceptar que ser un juguete es mucho mejor que ser un guardián del espacio. El punto es que Platón quería decirnos que no debemos dar por hecho lo que consideramos real, y tenía mucha razón. Como el sabio Tommy Lee Jones dijo en la célebre película Hombres de Negro, hace 1500 años todos sabían que la Tierra era el centro del universo, y hace 500 años todos sabían que la Tierra era plana, y hace 5 minutos tú pensabas que Toy Story era simplemente una película para niños. Sin embargo, el mito de la caverna no termina ahí. Hay una segunda parte que también podemos ver en Toy Story. Resulta que el prisionero que escapa y ve la realidad por primera vez decide regresar a la caverna a liberar a sus amigos compañeros de sus cadenas. El prisionero logra regresar y les cuenta a sus compañeros de este mundo nuevo que descubrió, que las sombras son únicamente una parte de la realidad y que tienen que salir para ver el mundo. Lamentablemente las cosas no suceden como él quisiera, ya que los demás prisioneros pensaban que él se había vuelto loco, que sus ojos se dañaron por ver la luz y no creen nada de lo que diga. Más allá de eso, Platón nos dice que los prisioneros atrapados son capaces de matar a su compañero que escapó, y lo harían de tener la oportunidad. Y es que a menudo los seres humanos tenemos convicciones tan arraigadas y estamos tan seguros de lo que creemos es cierto, que podemos llegar a ser violentos si alguien lo cuestiona. En el caso de Buzz en Toy Story 1, esto no ocurre ya que prácticamente él es el último en salir de la caverna. En todo caso, era Buzz el que se ponía a la defensiva cuando los demás le hacían ver que era un juguete. Sin embargo, en Toy Story 2 sí podemos ver cómo es que Buzz se enfrenta a esta situación cuando le intenta decir al Buzz de la juguetería que este es un juguete realmente. El Buzz de la juguetería, por su parte, no le cree y continúa creyendo que se trata de un guardián espacial y se pone agresivo contra el otro Buzz, tal vez porque está cuestionando su realidad, aunque en este caso también es muy probable que se haya puesto agresivo porque le querían robar su cinturón. Lo interesante aquí es que, como Buzz y el prisionero de la historia de Platón escaparon de la caverna, todos nosotros alguna vez en nuestra vida también hemos escapado de alguna. Quizás el choque no fue tan radical como el que Buzz enfrentó. Tal vez no llegamos al punto de tomar té con María Antonieta y su hermanita, pero estoy seguro de que hay una verdad en tu vida que creíste durante mucho tiempo y un día te diste cuenta de que no era cierto. Tal vez te tocó una etapa en la que pensabas que tus padres tenían todas las respuestas del mundo y jamás se equivocaban. O quizás creías fielmente en alguna figura navideña como Santa Claus. El punto es que una vez que sales de la caverna ya no puedes volver a entrar, por mucho que lo desees, porque ya experimentaste una realidad superior. En otras palabras, has tomado la pastilla roja y te has dado cuenta de que la Matrix existe. Y es que Platón también nos decía que una vez que el prisionero escapa de la caverna, lastima sus ojos por la luz y no puede volver a ver las sombras de la misma manera que antes. En este caso, Buzz no puede regresar a pensar que es un guardián espacial y tiene que adaptarse a su nueva realidad en la que es un juguete del cuarto de Andy, al menos hasta que el otro lo resetea temporalmente en Toy Story 3. Tal vez algunas personas quisieran tener ese botón de reseteo, lamentablemente el ser humano es más complicado que eso. Así como Toy Story, Inception, Matrix o Rick and Morty plantean la posibilidad de que no sabemos cuándo vamos a llegar verdaderamente a la realidad. Otro filósofo llamado René Descartes se planteó lo mismo hace 400 años, y después de mucho pensarlo llegó a la conclusión de que, si se está haciendo estas preguntas, significa que por lo menos su mente es real. Así que ya lo sabes, además de una historia acerca de la amistad, el apego y el proceso que todos vivimos para madurar, Toy Story es una película que de manera muy inteligente nos habla acerca de temas existenciales muy complejos. No solamente nos habla de cómo Buzz Lightyear sale de la caverna y tiene que lidiar con una realidad completamente diferente. También vemos cómo Woody se enfrenta a procesos similares, aunque tiene que dejar ir a Andy y encontrar un nuevo propósito de la vida. La verdad es que esta saga, aunque a simple vista no se vea, está al nivel de grandes películas de ciencia ficción. Y eso fue todo por el día de hoy. Déjame aquí en los comentarios, por favor, qué es lo que piensas acerca del cambio de comportamiento de Buzz Lightyear y también acerca de la psique y lo que realmente pasó en el proceso mental de Buzz al momento de descubrir que no es un juguete. A lo largo de toda la franquicia han justificado todo esto con la especie de el botón o la programación que tiene la inteligencia artificial de Buzz Lightyear, la cual es muy avanzada para su época, en la que puede estar como demostración o también como versión de España o la versión normal, libre. Esto es bastante increíble porque los demás juguetes no tienen esto y no sabemos si es que otros más pueden huir de su propia realidad y redescubrirse a sí mismos. Ya veremos si es que Toy Story 5 sí termina explorando de una forma más filosófica los mismos conceptos que habían explorado en el pasado o si van a verlo de una forma muy superficial yéndose más a problemáticas sociales como ha pasado en la película anterior, en la que ya no profundizaron demasiado en la misión principal de los personajes. Probablemente ya estoy grande para analizar tan a fondo este tipo de películas, pero me gusta muchísimo Toy Story. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos gusta porque la vimos cuando éramos niños y además las he visto un montón de veces porque durante algún tiempo a mi hijo le gustaron estas películas y pues sí caí en la tentación de ponérselas una y otra vez porque a mí también me gustaban. Memoricé cada uno de los diálogos de la 1, la 2, la 3, la 4 la odio y pues sí, tengo bastante presente cada uno de estos personajes. Así que por favor déjame tu teoría aquí en los comentarios, voy a estar leyéndolos y nos vemos en el siguiente video. Manténganse atentos porque vamos a seguir hablando sobre noticias en los siguientes videos del canal y también en todas las redes sociales como Instagram, TikTok, Twitter y demás. Ahora sí nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye.